Pues bien, hermanos, con este canto de Éxodo me proclama que mi fuerza y mi poder es el Señor. Pues vamos a dedicar este tiempo que nos queda de la oración para terminar de hablar del Teruá, que empezamos a hablar hace pues, 3 semanas, hace 15 días. ¿Y os acordáis? Empezamos leyendo Números 13, que nos ponía al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, que mandó pues, a unos exploradores para ver qué tierra era la que el Señor les había prometido y les había dado. La semana pasada leímos el libro de Samuel, cuando entran en batalla contra los filisteos y ahí proclaman, vimos claramente cómo proclaman el Teruá, cómo estallan en un grito de guerra, un grito de alabanza, y cómo los filisteos tiemblan, aunque luego perdieran el arca, y cómo recuperaron el arca. Y hoy vamos a leer del libro de Josué, pues la entrada en Jericó, la toma de Jericó y cómo se caen las murallas. La verdad es que estas 3 partes que hemos dividido la enseñanza, podíamos haberlo hecho en una única enseñanza. Y bueno, pues hubiera estado muy bien. Pero lo que yo quería era ir más despacio, un ratito, que no fuera muy largo, pero sobre todo ir más despacio y poder leer las 3 lecturas enteras. Leerlas juntos, como siempre decimos. Que no es leer por leer, porque como ya decíamos el otro día, pues es que cada uno lo podemos leer en nuestra casa. Pero el leerlos juntos es leerlos como pueblo, leerlo como comunidad y sobre todo escucharlo, oírlo juntos. Escucharlo no solamente con el órgano del sentido de auditivo, sino todo, sobre todo escucharlo con el corazón y rumiarlo y saborear esas lecturas. Porque aunque son lecturas del Antiguo Testamento, la Biblia tiene ese poder que es que se hace vivo y se hace nuevo y se hace actual cada día para cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos la memoria, como tenía el pueblo de Israel, tenía su memoria. Acabamos de cantar el libro del Éxodo 15, el paso del Mar Rojo, que lo hemos cantado tantas veces. Y eso el pueblo de Israel lo tenía en su memoria grabado. Nosotros también, porque eso, como decíamos también en otras ocasiones, ocurre, ha ocurrido y ocurre en nuestras vidas. Y bueno, pues por eso lo he partido en 3 veces, pues para poder leer juntos, saborear y rumiar la palabra y que se nos haga viva a cada uno de nosotros. Y así ya pues terminar con el Teruá, que podríamos seguir hablando muchísimo más del Teruá, pero bueno, vamos a terminar con estas lecturas. Y para los que no estuvisteis en las últimas veces, pues el Teruá es el grito de guerra del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lo hemos dicho ayer, bueno, la semana pasada y la otra semana, que aprendió a orar mientras guerreaba, mientras batallaba. Y la alabanza la aprendieron en el campo de batalla. Antes de que la alabanza pasara a la liturgia del templo, incluso antes de los salmos, ellos ya alababan al Señor, pues eso, en las batallas, con este grito de guerra, que proclamaba la victoria preanticipada. Era un grito de alabanza, que no era solamente para envalentonarse ellos o para hacer que el contrario pues entrara en temor, que también, pero sobre todo era para proclamar la victoria. Y decíamos eso, que el Teruá es una aclamación victoriosa, es una aclamación que sabe y confía en que su Dios batalla por su pueblo, que va delante de ellos, que la victoria ya es por anticipado, y por anticipado dan gracias. Luego pasará lo que tenga que pasar, pero por anticipado, pues dan gracias. El Teruá no es un lamento, no es una queja, no es un quejido, no es una oración de petición, porque el que aclama no pide nada. El que aclama lo que hace es dar un alarido proclamando eso, que su Dios pelea en las filas de su pueblo, que somos cada uno de nosotros. Eso es el Teruá, ya resumiendo un poco de todo lo que hemos estado diciendo. Y decir decíamos también que la palabra teruac es un sustantivo, su raíz verbal es rúa, y es la misma raíz verbal que alabar. Y su raíz verbal era relacionado siempre con el ruido, siempre está relacionado con el ruido, porque significaba hendir los tímpanos con un gran estruendo, con un gran ruido. Por eso va una relación potente con el ruido. Cada vez que aclamamos en la Biblia, si leéis la Biblia, cada vez que sale la aclamación, está muy relacionada con los ruidos. El bramido del mar, el estruendo de los truenos, los aplausos, todo va relacionado con el ruido. Es muy rico, es muy ruidoso. Pero así era el pueblo de Israel. Y de ahí luego brotará la alabanza cuando pasa la liturgia del templo y la alabanza que nosotros vivimos. Pues bueno, vamos a leer la toma de Jericó. Insisto, lo leemos para escucharlo en el corazón y para que se nos haga vida en nuestro corazón. Dice en Josué 6, Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué, mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros, esforzados guerreros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad, dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. Pero 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas jubilares delante del arca. El 7º día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno jubilar suene, cuando oigas la voz de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo, y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por frente a sí. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las 7 trompetas jubilares delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo, pasad y dad la vuelta a la ciudad, y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas jubilares, pasaron delante del arca de Yahvé y tocaron las trompetas. El arca de la alianza de Yahvé iba tras ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo. No gritéis ni dejéis oír vuestras voces, que no salga ni una palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad una vez. Luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas jubilares delante del arca de Yahvé. Iban caminando y tocando las trompetas, según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos y la retaguardia detrás del arca de Yahvé, desfilando al son de las trompetas. Dieron el segundo día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo 2 días. El 7º día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, según el mismo rito, 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La 7ª vez, los sacerdotes tocaron la trompeta. Y Josué dijo al pueblo, lanzad el grito de guerra, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. El pueblo clamó y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió en un gran clamoreo y el muro se vino abajo. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, aquí habéis visto a veces que se repite el clamoreo, el grito, pues es una puesta en práctica del teruá, que lo hemos ido viendo estos días. Lo hicieron el pueblo de Israel, ¿y qué pasó? Pues que los muros de Jericó se cayeron. Se cayeron entonces y se caen ahora. porque los muros de Jericó son nuestros propios muros. ¿Cuántas veces nos hemos construido nuestros propios muros? A veces dentro de nosotros, pues para protegernos. A veces nos amurallamos, pues para protegernos de nosotros mismos muchas veces, pero también de los demás. Y vamos creando vallas y creando muros, vamos poniendo piedrecitas por el camino y nos vamos pues encerrando en nosotros mismos, encerrando nuestros miedos, encerrando en lo que nosotros nos hemos ido construyendo. Y a veces ponemos muros con los demás, pues tú allí y yo aquí. Pues esos muros, al son de trompeta, las murallas caerán, como dice la canción. Al son de trompeta, los muros se derribarán. Pues al son de trompetas, de las trompetas del clamoreo, del cuerno jubilar, como nos dice aquí, al son del grito de guerra que proclama la victoria de Dios en nuestras vidas, nuestras murallas, Él las hará caer. Y esto nos sirve para eso, para confiar en que el Señor nos lleva de su mano. Y nos lo ha dicho esta tarde también con la profecía que hemos tenido. Él va delante de nosotros, va poniendo las semillas, que confiemos en Él. ¿Verdad? Pues nos lo dice de tantas maneras y tantas formas. Pues esto, hermanos, que lo llevemos en nuestro corazón, que los muros que vamos construyendo, cuando no podamos más, le pidamos, clamemos al Señor, le gritemos, porque podemos clamarle y podemos gritarle, porque Él nos va a escuchar. Y nuestros muros caerán, cuando Él quiera, porque a veces pensamos, como decíamos el otro día, que tiene que ser cuando nosotros queramos, y no, es cuando Él quiera. Y no quería entretenerme mucho, por eso no lo he leído al principio, pero para que veamos lo que son las trompetas del clamoreo, pues en Números, en número 10, cuando Moisés todavía, el pueblo de Israel está en el Sinaí, está caminando por el desierto, y igual que les da las tablas de la ley, les da la ley, pues habla de las trompetas del clamoreo y del cuerno jubilar. Y vamos a leerlo para que veáis que todo esto pues no son cosas que a veces decimos, sino que es todo bíblico. Y como os decía, la Biblia tiene vida. Y a veces leemos pues un texto 100 veces y a la 101 nos dice algo diferente de lo que nos ha dicho la primera vez que nos tocó el corazón. Porque está viva. Y porque el Señor nos habla a través de su palabra. Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a ver si lo encuentro y lo leemos en un momentito. Está aquí. Dice, habló Yahvé a Moisés y le dijo, hazte dos trompetas, las harás de plata maciza, te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de mover el campamento. Cuando suenen las dos, se reunirán junto a ti toda la comunidad, a la entrada de la tienda de reunión. Pero cuando suene una sola, se reunirán contigo los principales jefes militares de Israel. Cuando resuene el clamor de las trompetas, partirán los que acampan a oriente. Cuando el clamor resuene por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía. Se partirá el clamor de las trompetas. En cambio, para congregar a la asamblea, tocaréis sin clamor. Cuando ya en vuestra tierra partáis para el combate contra un enemigo que os oprime, tocaréis las trompetas con clamor. Así se acordará Yahvé, vuestro Dios, de vosotros, y seréis librados de vuestros enemigos. En vuestros días de fiesta, solemnidades, neomenias, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así haréis que vuestro Dios se acuerde de vosotros. Yo Yahvé, vuestro Dios. Pues las trompetas del clamoreo son los instrumentos que nosotros hoy tenemos, porque el clamoreo, el teruá, pues los elementos del teruá son, primero, el ruido, La alabanza ruidosa, el clamor ruidoso. Lo vamos a ver luego, si nos da tiempo, leyendo la última lectura ya del Apocalipsis. El ruido está unido siempre al clamor, lo hemos visto antes. El júbilo, la alegría del pueblo. La alabanza, que son sinónimos, vienen del mismo, de la misma raíz verbal en hebreo. Pues, y los instrumentos. Aquí ellos empiezan con las trompetas del clamoreo, y el cuerno jubilar, que es el shofar, que todavía se sigue usando. Pero luego pasará a la liturgia del templo, y ahí los instrumentos, pues instrumentos bíblicos, las trompetas, las panderetas, las cítaras, el arpa. Tienen un montón de instrumentos que actualmente el pueblo de Israel sigue usando y nosotros seguimos usando. Porque siguen siendo el pueblo de Israel, el pueblo judío, sigue siendo un pueblo que alaba, que no tienen ya el templo, pero tienen el kotel, el muro, queda el muro occidental del templo de Salomón. Y allí se reúnen a alabar, aparte de las sinagogas, por supuesto. Y yo allí lo he presenciado, o sea, no es algo que me hayan contado, lo he presenciado. Cómo cantan, cómo danzan, cómo bailan, cómo, por ejemplo, los jueves, que es como nuestro viernes, salen de la yeshiva los estudiantes y se concentran, pues como si fuera un botellón, pero con instrumentos, a cantar los salmos, y lo siguen haciendo hoy, como nosotros. Por eso nosotros, nuestra alabanza que nos traemos, nosotros no hemos inventado nada. La alabanza es remota y sigue viva en medio del pueblo de Israel. Y entre nosotros lo mismo. Pues con el shofar, con todas sus fiestas, el cuerno, el shofar y las trompetas del clamoreo, y todos los instrumentos. Esa es la alabanza que nosotros vivimos, lo hemos vivido hoy con los instrumentos que tenemos, con nuestras voces, con la guitarra, con la pandereta. Pues ellos alababan al Señor así y nosotros lo seguimos alabando para la gloria de Dios. Porque la alabanza, como decía el otro día, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, y no es algo que el Señor, que Dios necesite, porque no es un Dios vanidoso que necesita nuestra alabanza para nada. Los que necesitamos somos nosotros. Pero sí que la alabanza lo que hace es, nuestra alabanza lo que hace es que reconocemos su majestad, reconocemos su gloria, reconocemos su poder y reconocemos sobre todo su obra de salvación, que para nosotros tiene nombre propio, Jesucristo, que es nuestro Salvador, el que a precio de sangre ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y no lo hizo solo por nosotros, sino que lo hizo a favor nuestro. Y es un regalo, es un don. Nosotros no nos podemos ganar la salvación. La alabanza es el canto de los salvados. Nosotros, nuestra alabanza, lo único que hace es reconocer eso, su poder, su majestad, su gloria y su salvación. Por eso alabamos, y alabamos con júbilo, y alabamos con nuestro cuerpo, y alabamos con nuestras voces, y alabamos con todo lo que tengamos. Y somos ruidosos, porque la alabanza es ruidosa, porque no es algo que nos hayamos inventado nosotros el ruido, es algo que ya el pueblo de Israel lo recibió. Y ellos tenían memoria, y nosotros también tenemos esta memoria, que nos ha sido transmitida, y es el Espíritu Santo el que lo va haciendo en nosotros. Y a veces pues, nos sentimos acomplejados porque decimos, uy, van a decir que estamos locos. Pues, bendita locura. Pero es que es la locura de nuestros antepasados, no es nuestra sola locura. Es la locura de nuestros antepasados. Es la locura de nuestros hermanos mayores en la fe. Y es la locura de Jesús, que él también, como israelita, también alababa. Iba al templo, iba a las fiestas, subía a Jerusalén y alababa. Con ruido, con cantos, con danzas, seguro. Que cuando se perdió a los 12 años y se quedó ahí en el templo, pues seguro que es que estaría cantando, bailando, pues como todos, porque así son las celebraciones. Yo he vivido algunas celebraciones, como la fiesta de las tiendas, como Yom Kippur, las he vivido allí y las siguen viviendo. Entonces tendrían que ser pues, muy parecidas o casi iguales, ¿no? Y el Señor lo haría y nosotros lo hacemos. Por eso, hermanos, estamos locos, sí. Estamos un poco locos, pero estamos locos de amor, por un amor que hemos recibido. Porque la verdadera locura de amor es la suya, es la del Padre. Esa es la verdadera locura de amor, que nos ha dado a su Hijo para redimirnos y para regalarnos la salvación. Luego haremos las obras de los salvados, pero no las obras para salvarnos, porque ya tenemos un Salvador que nos regala la salvación. De ahí nuestra respuesta será las obras de los salvados. Y la alabanza, como decíamos antes, porque no podemos hacer otra cosa que alabarle, bendecirle y glorificarle. Y voy a terminar así leyendo del Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, y Apocalipsis 19, que nos gusta mucho porque son las bodas del Cordero. Pero aquí es cuando se entona el Aleluya. En todo el Nuevo Testamento no se habla de Aleluya hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Ya hablaremos en otros momentos, que ya hemos hablado, pero bueno, ya recordaremos, del Hale, que es el Aleluya, que es alabar, Hale. El Aleluya es alabar a nuestro Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. Y el gran Hale, con los salmos, el pequeño Hale, el gran Hale, el Gallenú, pues todo eso lo iremos viendo, que ya lo vimos hace tiempo, pero lo iremos viendo despacito, despacito. Iremos hablando de la alabanza, nuestras enseñanzas, y iremos hablando del gran Hale, el pequeño Hale y el Gallenú. Y mirad lo que dice en el Apocalipsis. La conocemos toda esta lectura. Y hoy es muy propia. Yo no me he dado cuenta de esta lectura que quería leerla hasta que estaba en misa. Y hoy, que es la misa de los difuntos, ayer celebramos, como decíamos antes, la de todos los santos, también nuestra fiesta, porque estamos llamados a la santidad, no por méritos propios, sino por el mérito de Jesucristo y revestidos por su santidad. Pero esos santos, como dice el Papa Francisco, esos santos cotidianos, esos santos anónimos, esos santos que son nuestros vecinos, que no tienen nombre en los altares, pero que ya tienen nombre propio en el cielo, porque ya están gozando de la presencia del Señor. Y nuestros seres queridos, nuestros padres, yo me acordaba, recientemente perdí a mi padre, pues me acordaba, y me acordaba de esta lectura, porque esta lectura precisamente la he leído, tanto en el funeral de mi madre como en el funeral de mi padre. Y la hemos leído aquí en el funeral de nuestros seres queridos, la hemos leído en el funeral de Pepita, la leímos en el funeral de mami. Y es el aleluya final, los tres aleluyas y el aleluya final del Apocalipsis. Y un día como hoy, que pensaba leerlo, se me daba tiempo, pensaba leerla para concluir hablando del Teba, que es otro grito de guerra, es otra aclamación. Porque lo que hace el Apocalipsis es que recoge la liturgia que ya se está celebrando en el cielo, delante del trono y del Cordero. Es lo que hace el Apocalipsis, recoger la liturgia que ya se está celebrando en el cielo, delante del trono de Dios y del Cordero. Y entonces vamos a leer ya para concluir. Dice: después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y por segunda vez dijeron: Aleluya. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, Aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí como el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos. Y decían: Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Con alegría y regocijo, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas obras, son las buenas acciones de los santos. Escribe: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Pues con estos aleluyas, que son un grito, el rumor de grandes aguas, el estruendo de los ríos, los truenos, pues esta es la liturgia que se está viviendo en el cielo, y es la liturgia a la que estamos llamados. Por eso cantamos, alabamos y somos ruidosos, porque ya nos vamos entonando, vamos acostumbrándonos a lo que viviremos eternamente, porque no haremos otra cosa que estar alabando al Señor y dándole gloria y delante del trono del Cordero, no porque Él sea vanidoso, sino porque es que será la felicidad completa. Y gloria al Señor.